Bien, vamos a la predicación de la palabra de Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, y vamos a leer los versículos del 32 al 45. Mateo 27, del 32 al 45. Hoy tenemos servicio de Santa Cena y hemos considerado especial esta ocasión y vamos a hacer una meditación exclusivamente en la muerte de nuestro Señor en la cruz, que es el objetivo de la Santa Cena. Y vamos a leer este texto que nos da el contexto de lo que queremos hacer en este día. Mateo capítulo 27, 32 al 45. Escuchemos con atención la lectura de la palabra de Dios. Mateo 27, del 32 al 45. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como decía hace un momento, hoy tendremos la Santa Cena, y para esta solemne ocasión hemos escogido meditar en las tres horas de tinieblas que cubrieron la muerte del Señor Jesús en la cruz. Leamos de nuevo el verso 45. Todos conmigo a la voz de tres. Uno, dos, tres. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Inclinemos nuestro rostro y oremos pidiendo a nuestro Dios el poder entender este pasaje que vamos a estudiar. Padre nuestro, Señor de los cielos, estamos delante de ti. Tú eres el Dios alto y sublime, el único y verdadero Dios, y nosotros somos tu pueblo, y hoy te invocamos. Sabemos que en ti está la ciencia y la sabiduría, que estas palabras han sido escritas para nuestro bien, para nuestro provecho, pero necesitamos de tu Espíritu para poderlas entender. Nosotros hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo que por el pecado que mora en nosotros, una gran ignorancia nos impide entender a plenitud tu palabra. Y por eso, humillados, te pedimos que nos ayudes, que nos concedas el entender hoy este pasaje, que nos habla de las tres horas de tinieblas que cubrieron toda la tierra cuando nuestro Señor murió. Señor, te hacemos esta petición basándonos en tu santo pacto. Sabemos que conforme a las riquezas del pacto de la gracia, tú has prometido que si pedimos algo conforme a tu voluntad, nos oyes. Sabemos que es tu voluntad que nosotros conozcamos mucho mejor la obra de la cruz. Y por eso, con la seguridad de ser oídos y de que nuestra oración será respondida, hoy te clamamos para que nuestros oídos sean abiertos, nuestro entendimiento iluminado y nuestro amor por Cristo crezca al conocer mucho mejor qué sucedió en esas tres horas de tinieblas que hubo a la hora de la cruz. Gracias por ayudarnos y estar con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
¿Cuál es el significado de estas tres horas de tinieblas justo antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el momento más importante de la historia de la humanidad? ¿Qué nos quiere comunicar nuestro Dios cuando acompaña la muerte salvadora de nuestro Señor con ese manto de oscuras tinieblas que duran 3 horas? Las 3 horas de tinieblas fueron un hecho histórico y real, un hecho sobrenatural. No creemos que un mero eclipse haya sido capaz de cubrir el sol del mediodía de la manera como se produjo allí en esas 3 horas de tinieblas. Sí, reconocemos que esas 3 horas de tinieblas son un hecho histórico, real y sobrenatural, pero también debemos reconocer que además de ser un hecho histórico, las 3 horas de tinieblas son un símbolo. Son un símbolo. Y como símbolo debemos entenderlo a partir de lo que las tinieblas significan en el resto de la Escritura cuando son usadas como un símbolo. Las tinieblas son un hecho histórico, pero a la vez son un símbolo. Y a través de los símbolos el Señor nos habla. Y debemos entender el significado de este símbolo. En la Biblia, las tinieblas, cuando se usan como símbolo, pueden representar 5 cosas posibles. Y esto no nos debe extrañar. Debemos saber que cuando la Biblia habla por símbolos, un solo símbolo puede representar varias cosas. En términos teológicos es lo que llamamos la polivalencia de los símbolos. Es decir, que un mismo símbolo puede significar en un contexto una cosa y en otro contexto otra, y varias cosas. De este símbolo, este es uno de los símbolos más ricos en la Biblia. Las tinieblas como símbolo pueden significar 5 cosas en la Biblia, dependiendo del contexto donde se encuentren las tinieblas. Observen estas 5 cosas. En primer lugar, las tinieblas como un símbolo significan ignorancia. Las tinieblas como un símbolo significan ignorancia. Dice Mateo, veo, tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Las tinieblas son un símbolo de ignorancia. Mateo 4, 15 al 16. Pero en segundo lugar, las tinieblas en la Biblia son un símbolo de inmoralidad. Las tinieblas son un símbolo de inmoralidad. Escuchen el apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en desobediencia a la ley, en inmoralidad, dice Juan, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1, 6. En tercer lugar, las tinieblas son un símbolo de aflicción. Las tinieblas son un símbolo de aflicción, como dice el salmista. Algunos moraban en tinieblas, aprisionados en aflicción y en hierros. Salmo 107, 10. Las tinieblas como símbolo de aflicción están mucho en nuestra himnología. Ahorita cuando estábamos cantando en Jesucristo Puente de Paz, ¿qué sigue? En horas negras de tempestad. Horas negras de tempestad. Entonces las tinieblas son un símbolo de aflicción. En cuarto lugar, las tinieblas son un símbolo de juicio. Las tinieblas son un símbolo de juicio, como dice el Señor cuando habla del infierno. ¿Cuál es la palabra que más usa el Señor para referirse al infierno? La palabra tinieblas. Escuchen lo que Él dice. Echadlo, ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. ¿Eso qué significa? Arrójalo al juicio de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, 13. Y finalmente, el quinto elemento, la quinta forma como la Biblia nos puede hablar de tinieblas, es que las tinieblas son un símbolo de los poderes del mal. Las tinieblas son un símbolo de los poderes del mal. Al diablo y sus ejércitos se le llaman los líderes o los ángeles de las tinieblas. Como dice el Señor en Lucas, dice, el Señor hablando de sí mismo a los fariseos cuando lo prendían, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, eso es Lucas 22:53. Entonces, a manera de introducción, para nosotros poder entender qué significan las 3 horas de tinieblas que hubo sobre la cruz de Cristo, Debemos recordar y entender que las tinieblas en la Biblia pueden significar cinco cosas. Son hasta fáciles de recordar. Primero, ignorancia. Segundo, inmoralidad. Tercero, aflicción. Cuarto, juicio. Quinto, el ejército del mal. Entonces, con este fondo escritural, podemos acercarnos a analizar correctamente el mensaje que nos quiere comunicar el Señor con esas tres horas de tinieblas en la cruz, que fueron desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, pero que en el reloj judío se dice desde la hora sexta a la hora novena. Podríamos examinar esas tinieblas desde cinco fuentes. Ya ustedes saben las cinco formas posibles, como en la Biblia se habla del símbolo de las tinieblas, pero no tenemos tiempo de examinar las cinco. Vamos a tomar solamente tres. Vamos a examinar las tres horas de tinieblas desde tres de estos puntos de enseñanza de la Biblia. Vamos a ver en primer lugar las tres horas de tinieblas como un velo de misterio. Las tres horas de tinieblas como un velo de misterio. Segundo, las tres horas de tinieblas como un abismo de aflicción. Y en tercer lugar, las tres horas de tinieblas como un juicio aterrador. Voy a repetir los tres puntos de mi bosquejo. Las tres horas de tinieblas como un velo de misterio. Lo que ignoramos es un misterio. Las tres horas de tinieblas como un abismo de aflicción. Y las tres horas de tinieblas como un juicio aterrador. Entonces, misterio, aflicción y juicio aterrador. Esos son los tres puntos de nuestro mensaje. Sin duda que nosotros no tenemos toda la sabiduría suficiente para capturar toda la riqueza de este símbolo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo seguro que nos vamos a nutrir hoy de una muy buena porción de él. ¿Están listos entonces para arrancar? Veamos en primer lugar las tres horas de tinieblas como un velo de misterio. Las tres horas de tinieblas como un velo de misterio. A nuestro Dios le pareció muy adecuado que la cruz estuviera acompañada de la palabra misterio. Y por eso arroja estas tres horas de tinieblas sobre la cruz, porque realmente es un misterio lo que está sucediendo allí. Pero más que un misterio, podemos decir, es una sumatoria de misterios. La cruz es una sumatoria de misterios. Y como la cruz es un misterio, entonces el Señor la cubre con un velo de misterio para que nosotros entendamos que no podremos entender nunca desde este lado del cielo todo lo que sucedió en la cruz. Hermanos, la cruz es un misterio en sí misma, o como dije más bien, una sumatoria de misterios. Comencemos por pensar en la persona que estaba clavada en la cruz. Cristo mismo, Él, su persona es un misterio. Él es 100% Dios, 100% hombre, y sin embargo es una sola persona. Dos naturalezas en una sola persona. Hermanos, eso es un misterio. La forma como Él vino al mundo, su encarnación, eso es un misterio. La forma como una mujer lo concibió a Él virginalmente, eso es un misterio. La razón por la cual Dios decidió salvar a muchos por medio de su muerte, sin duda fue el amor de Dios. Pero ¿por qué nos escogió a unos para unirnos a Él y salvarnos en la muerte de su cruz y dejar a otros en la justa condenación que sus pecados merecen? ¿O eso es un gran misterio? ¿Por qué la justicia de Dios permitió que hubiera un sustituto inocente? Eso también es un misterio. Pero también es un misterio el hecho de cómo Dios controló todo lo relacionado con la muerte de su Hijo. De tal manera que Dios estaba controlándolo todo, pero al mismo tiempo las personas que lo estaban crucificando eran totalmente responsables de su muerte. Y eso es un gran misterio, el misterio del cual hablábamos ahora. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre está ahí patente en la cruz. Eso es un misterio. Pero el pensar en los misterios que acompañan a la cruz llega a su punto más alto, que estalla nuestra capacidad de entendimiento cuando pensamos cómo es posible que la segunda y la tercera persona de la Trinidad se separaran cuando Dios proclamó, cuando Cristo proclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo ocurrió esa separación? ¿Cómo fue esa separación? Eso no lo entendemos y por eso el Señor dice, vosotros no podéis entender esto, está velado a vuestros ojos, cubro la cruz de mi Hijo. con este manto de oscuridad, con este manto de misterio. Es como si Dios quisiera decirnos, oh, eso es entre el Hijo y yo. Ustedes no pueden verlo ni entenderlo. Por eso le pone esa cortina de tinieblas. Por eso decimos que la cruz es un misterio. ¿Cómo es que en 3 horas de tinieblas Dios le impone a su Hijo un castigo eterno que es equivalente al infierno eterno que merecemos los escogidos? Expliquen eso. Eso es un gran misterio. ¿Cómo es que podemos decir nosotros que Dios derramó su sangre por la iglesia? ¿Cómo es que podemos decir que Dios derramó su sangre para comprar a su iglesia en la cruz? ¿Cómo es que podemos decir con el apóstol en Romanos 6 que tú y yo, los que hoy somos salvos, fuimos crucificados juntamente con Él? ¿No dice eso la Escritura? Que fuimos crucificados juntamente con Él. Explíqueme eso. Eso es un grandísimo misterio. Todo eso y mucho más es un misterio. Por eso es muy adecuado que a la hora de la muerte del Señor Jesucristo, el Padre cubra su cruz con un manto de misterio, con un velo de misterio. Como dice el apóstol Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y por eso esas 3 horas de tinieblas son necesarias, para recordarnos que en esas 3 horas de tinieblas ahí sucedieron cosas que no podemos entender. ¿Y por qué no las podemos entender? Porque aún somos pecadores ignorantes. Y las verdades de la cruz no son aún para nosotros, viles e indignos. Nosotros apenas acariciamos y saboreamos un gustico de la cruz. Y gracias al Señor que ese pequeño gustico es suficiente para salvarnos. Pero hermanos, los grandes misterios y las glorias de la cruz están del otro lado de esta existencia. Y por eso esas 3 horas de tinieblas son un velo de misterio necesario para ese momento. Nosotros hoy nos gozamos de poder entender un poquitico las glorias de la cruz, pero esas 3 horas, ese velo de misterio, nos debe llevar a anhelar conocer más lo que hay detrás de esa cortina de 3 horas de tinieblas. Sí, hermanos, las 3 horas de tinieblas son un velo de misterio. Ahora, en segundo lugar, quiero mostrarles que esas 3 horas de tinieblas son un abismo de aflicción. Esas 3 horas de tinieblas son un abismo de aflicción. Y aún seguimos conectados con el punto anterior. Porque ¿quién puede entender la cantidad de sufrimientos que el Señor soportó en su alma y en su cuerpo en esas 3 horas de tinieblas colgando de una cruz? ¿Quién puede entender el insondable abismo de las aflicciones de nuestro Señor? Por eso decimos que esas 3 horas de tinieblas son un abismo insondable de aflicción. El solo pensar en esas aflicciones de nuestro Señor nos sobrecoge. Y sabemos que de este lado del cielo nunca podremos entender del todo las aflicciones de nuestro Señor. El texto de la Biblia que más nos aproxima a meditar sobre esto es el Salmo 22, del cual ya hicimos referencia en la lectura principal del culto. Y el único al cual podemos echar mano para poder siquiera vislumbrar un poquitico de ese misterio de las aflicciones de nuestro Señor. Vayamos allá, por favor, de nuevo en nuestras Biblias, al Salmo 22, y vamos a leer algunos pasajes selectos que nos van a permitir ver cómo esas 3 horas de tinieblas son muy adecuadas para recordarnos que los sufrimientos de nuestro Señor son un abismo insondable que no podremos entender. Salmo 22, y vamos a leer algunos versículos selectos. Comencemos leyendo el versículo 1. Dice nuestro Señor colgando de su cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí vemos en este pasaje la angustia de la separación con el Padre. ¿Por qué el Padre había desamparado al Hijo? ¿Por qué el Padre tenía que separarse del Hijo? Es sencillo de entender, hermanos. El Padre es santo, tan santo, dice Habacuc, que sus ojos no pueden ver el pecado. ¿Y qué sucedió en el momento de que Cristo estaba en la cruz, en el momento cuando esas 3 horas de oscuridad comenzaron? Él fue hecho pecado por nosotros. El que fue hecho pecado por nosotros fue Él. Él fue hecho pecado. ¿Y qué pasó entonces cuando Cristo fue hecho pecado? Que el Padre no podía verlo siquiera, y por eso se alejó de Él. Y nosotros ni siquiera podemos imaginar la angustia que está detrás de estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras son la angustia que el Hijo experimentó cuando fue separado del Padre. Y hermanos, vuelvo y repito, eso no lo podemos entender nosotros. Por eso esas 3 horas de misterio nos dicen, tú no podrás entender eso. El Padre y el Hijo fueron separados. La angustia del Hijo está expresada en esas palabras. ¿Pero qué me dicen ustedes de la angustia del Padre? La Escritura no habla de la angustia del Padre. Pero esas palabras nos muestran que hubo tanta aflicción allí que no podemos siquiera imaginarla. Hermanos, no hay aflicción como esta. Es una aflicción insondable. ¡Oh, qué dolor! ¡Qué aflicción santa hubo en nuestro Dios! Pero veamos un poco más de esa insondable aflicción en el verso 6 al 8 y luego los versos 12 y 13. Voy a leer 6 al 8 y enseguida saltamos al 12 y 13. Noten, traten de palpar el insondable abismo de aflicción de lo que estaba viviendo nuestro Señor. Dice, mas yo soy gusano y no hombre. Yo soy gusano y no hombre. ¿Cómo se sentía? La aflicción en que estaba, la humillación en que estaba, sentía un gusano, menos que un hombre. Oprobio de los hombres, como los hombres lo humillaron y lo menospreciaron, dice, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí. Piensen en la angustia del Creador siendo burlado de su criatura. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Las heridas de las criaturas que él mismo creó son inmensamente dolorosas. Verso 12. Mas me han rodeado muchos toros, hermanos, me han rodeado muchos toros. Ustedes saben que el toro es un símbolo de ¿qué? De fuerza. Me han rodeado muchos toros. Piensen en esta angustia como la embestida de un toro. Fuertes toros de Basán me han cercado. Y ustedes saben qué son estos toros fuertes de Basán, las angustias que le provienen a él en ese momento de su lucha con las tinieblas, es decir, con los poderes del mal. Los poderes del mal lo están atacando, los poderes del mal lo están agrediendo, están usando a los hombres que están en la tierra burlándose de él, pero directamente las tinieblas del mal lo están atacando. Esos toros de Basán, muy fuertes, muy poderosos, lo han rodeado. Dice, abrieron sobre mí su boca, y como león, de nuevo, el león es una figura de poder, como león rapaz y rugiente. Hermano, todo eso habla de una intensísima, intensísima aflicción. Entonces, la aflicción viene en primer lugar de la separación con el Padre. La aflicción continúa de las ofensas de los hombres. La aflicción continúa de los ataques del diablo. ¿Saben qué se estaba cumpliendo en el momento de la cruz? Se estaba cumpliendo Génesis 3:15. ¿Saben qué estaba sucediendo en ese momento? El Señor estaba hiriendo a Satán en la cabeza, pero antes de ser herido en la cabeza, Satán lo hirió con toda su fuerza en su talón. Y eso estaba sucediendo allí, hermanos. Nosotros no podemos entender cuánto sufrió el Señor separado del Padre, pero al tiempo afligido por los hombres y al tiempo en la lucha con el mal. Por eso el Señor dice, cubro con tinieblas, porque no puedes entender cuánto sufre mi Hijo en la cruz. Cubro con tinieblas. Y por eso estas tinieblas son un abismo insondable de aflicción, porque nunca podremos entender cuánto sufrió nuestro amado Salvador. Y Él repite de nuevo sus angustias en el verso 14. Veamos el verso 14 al 17 y notemos estas expresiones de angustia insondable. 14, he sido derramado como aguas. Esa es una figura bíblica para hablar de aflicción. El salmista en otro lugar dice, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Cuando la palabra de Dios habla de aguas, de inundación, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el profeta Isaías. Las aguas también son un símbolo de aflicción. Entonces aquí está sumando dos figuras, la figura de las tinieblas y la figura de las aguas, para decirnos: hijo, sufrí mucho en la cruz. Dice, y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Qué nos está mostrando el Señor? Que no solamente su alma estaba sufriendo, sino su cuerpo. Era el sufrimiento de su alma y de su cuerpo. Todos mis huesos se descoyuntaron. La figura que se nos está mostrando aquí es algo como esto. Piense que los huesos se separan el uno del otro. Piense, recuerden que los huesos están juntos por unas coyunturas, y cuando un hueso se separa de otro se llama descoyuntar. Los médicos llamamos a esto luxación. Luxación de codo es cuando el húmero se separa de los dos huesos de la mano y del brazo, entonces el hueso se sale. Luxación de cadera, se sale la cadera. Luxación de rodilla, se salen los dos huesos. Hermanos, esto es demasiado doloroso. No sé si alguno de ustedes ha experimentado. Federico sufre de luxación de hombro. La otra vez estábamos en una finca con Federico y él hizo un movimiento, creo que le iba a dar la mano a Laura, y se le salió el hombro, y inmediatamente el dolor impresionante. Imagínense ese dolor, pero en todas las coyunturas del cuerpo. Y eso nos muestra el dolor físico de nuestro Señor, no solamente su dolor en el alma, sino su dolor físico. Y al juntarse en todas esas cosas, voy en la tercera cláusula del verso 14, dice: mi corazón fue como cera. O sea, la figura ahora es cera que está ardiendo en fuego. ¿Y qué le pasa a la cera cuando arde en fuego? Se derrite. Suma otra figura que es cera derritiéndose. Y luego dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. El sufrimiento de su alma, el sufrimiento de su cuerpo. Verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor. Es decir, quedé completamente exhausto. Dice, y mi lengua se pegó a mi paladar. Estos son signos físicos de dolor. Esto es deshidratación. Cuando dice mi lengua se pegó a mi paladar, significa que el Señor estaba perdiendo sangre y estaba con mucha sed. Dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando la Biblia habla del polvo, significa que está en lo más bajo, en lo más duro, en lo más doloroso. Me has vuelto en el polvo de la muerte. Noten cómo la Biblia es tremendamente simbólica. Todo es por símbolos, y por eso debemos saber interpretar estos símbolos. Me has puesto en el polvo de la muerte. Y ahora el verso 16. Porque perros me han rodeado. Y de nuevo el perro es la figura de un animal voraz, de un animal inmundo, de un animal desagradable. O sea que el Señor no solamente sufría al ver los improperios y los insultos, sino que las personas mismas le resultaban repugnantes, como perros rabiosos. Y al Señor le fastidiaba su cuerpo y le fastidiaba su alma al ver esos perros ladrándole e hiriéndolo. Dice, me ha acercado cuadrilla de malignos. Al Señor le repugna el pecado que ve en ellos, cuadrilla de malignos. Y luego los dolores de su cuerpo de nuevo horadaron mis manos y mis pies. Y luego hace énfasis en su cuerpo de nuevo: contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. ¿Pudieron ver algo de esas angustias del Señor? Por eso estas 3 horas son muy adecuadas, porque no sabemos cuánto sufrió Él. Terminemos el verso 20 y 21. Donde Él dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. El sufrimiento del Señor era como si le hubieran traspasado el alma con una espada. Del poder del perro mi vida. Y luego, sálvame de la boca del león. Repite las figuras mostrando la intensidad de sus sufrimientos. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y de nuevo el búfalo y el cuerno son símbolos de poder. ¿Pudieron ver ustedes algo de los sufrimientos de nuestro Señor? Ahora entienden que esos sufrimientos son tan profundos que resulta muy apropiado que el Señor coloque 3 horas de tinieblas, porque nadie puede sondear cuánto sufrió su Hijo amado por salvarnos a nosotros y llevar nuestros pecados en su cuerpo para librarnos de la muerte. Entonces, vemos que estas 3 horas de tinieblas son un velo de misterio apropiado. Y vemos que estas 3 horas de tinieblas son un abismo de aflicción muy apropiado. Pero ahora, en tercer y último lugar, vemos que estas horas de tinieblas son un símbolo de un juicio aterrador. 3 horas de tinieblas son un símbolo de un juicio aterrador. Ya vimos 3 horas de tinieblas como símbolo de un velo de misterio, 3 horas de tinieblas como símbolo de un abismo de aflicción y 3 horas de tinieblas como símbolo de un juicio aterrador. A medida que aquellas tinieblas iban cayendo, de tal manera que ocultaron el sol, y eso ocurrió en pocos segundos, fue un acto milagroso, no fue un eclipse, sino que en pocos segundos las tinieblas cayeron, y a medida que las tinieblas iban cayendo, presten atención, al mismo tiempo que las tinieblas iban cayendo, la ira del Dios Todopoderoso iba penetrando el alma y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de una manera real, pero invisible a los ojos de los presentes. Y para hacerla aún más invisible fue que Dios colocó ese velo de tinieblas. Entonces, la ira de Dios penetraba en el cuerpo de nuestro Señor al tiempo que las tinieblas iban cayendo. Pero nuestro Señor no era el único que estaba recibiendo esas tinieblas. Las personas que estaban allí alrededor estaban recibiendo también esas tinieblas. Esas tinieblas los estaban envolviendo a ellos, simbolizando que de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo iba recibiendo la ira de Dios en su cuerpo a medida que avanzaban esas tinieblas sobre su cuerpo y su alma, las personas que estaban ahí iban a recibir la misma ira de Dios en su cuerpo y en su alma cuando entraran en el infierno. Porque esas tinieblas son un símbolo del infierno. Entonces, lo que le sucedía a Jesús y lo que le estaba sucediendo a las personas que estaban presentes burlándose es un símbolo de lo que va a suceder o en la cruz o en el infierno. Si tú no crees en Cristo para que Él lleve tus tinieblas, o sea, tu juicio, en la cruz, entonces tú mismo vas a recibir esas tinieblas cuando pases a tu estado eterno. Y así le va a suceder a todos los que han rechazado la cruz en todos los tiempos y la continuarán rechazando. Entonces, cuando esas tinieblas comiencen a penetrar en los hombres, como penetraron en el cuerpo de Cristo, va a suceder en ellos algo aterrador. Hermanos, lo que experimentó nuestro Señor en la cruz fue algo aterrador. Durante esas 3 horas de tinieblas, nuestro Señor Jesucristo experimentó algo aterrador, algo indescriptible. Y es lo mismo que experimentarán en su cuerpo y en su alma todas las personas que no quisieron arrepentirse. Experimentarán algo aterrador. Cuando aquellas horribles tinieblas comiencen a entrar en sus vidas, en su alma y en su cuerpo, esas tinieblas comenzarán y retumbará en sus mentes la palabra aterrador. Cuando las tinieblas comiencen a descender sobre los hombres, la palabra aterrador será insuficiente. Todo será aterrador. Esas tinieblas traen esa palabra, la palabra aterrador. Cuando las tinieblas desciendan sobre los hombres en el infierno, al igual que descendieron sobre Cristo, serán los sufrimientos aterradores. Los gritos de las personas cuando empiecen a recibir esas tinieblas, cuando esas tinieblas comiencen a penetrarlos, los gritos de la gente serán aterradores. Los lamentos de las personas, hermanos, traten de imaginar a las personas gritando y lamentándose a medida que va entrando esas tinieblas en sus huesos, en su alma y en su cuerpo. Los gritos serán aterradores, los lamentos serán aterradores, los dolores en el cuerpo serán aterradores, los pensamientos serán aterradores, los sentimientos serán aterradores. Estarás mirando al lado y estarán mirando al lado y las personas que están a tu lado serán aterradoras. Las personas que están a tu lado serán repugnantes. Te mirarás a ti mismo y tú mismo te verás repugnante. Será repugnante y aterradora tu apariencia. Será repugnante y aterradora la apariencia de los que están siendo atormentados contigo. El paso del tiempo será algo aterrador. Los recuerdos que vendrán a tu mente será aterrador. La existencia en ese lugar será aterradora. Te arrepentirás de no haber hecho lo que tenías que hacer viéndote ahí, y ese arrepentimiento será aterrador. Aterrador, aterrador, aterrador. Todo será aterrador. Esas tinieblas son algo aterrador. Y eso vivirán las personas igual a lo que vivió Cristo. Cristo vivió en la cruz en esas 3 horas algo aterrador e indescriptible. Él, para Él era aterrador el estar separado del Padre, aterrador la apariencia de los pecadores que lo insultaban, aterradores los demonios que lo rodeaban, aterrador el sufrimiento de su cuerpo. Todo para Él era aterrador, y así será para cada pecador que no se arrepiente. Vivirá esa experiencia aterradora de las tinieblas cuando venga sobre ellos el juicio de Dios. Aquí nos preguntamos, ¿cómo pudo nuestro Señor soportar esos aterradores castigos por su pueblo? No lo sabemos. El Padre le dio el soportarlos. Pero entonces la misma pregunta debemos hacernos sobre los pecadores en el infierno. ¿Cómo podrán los pecadores en el infierno soportar esos aterradores sufrimientos y castigos y cosas que hemos descrito? ¿Cómo podrán los pecadores soportarlo? Oigan bien, no lo sabemos. Pero los pecadores soportarán igual que Cristo soportó y no morirán. Y eternamente vivirán soportando aterrorizados. Y nosotros, hermanos, fuimos librados de eso por la gracia de Dios que se nos dio en la cruz. Cristo nos libró de esa experiencia aterradora. Por eso decimos con el himno, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, hermanos. Esas tinieblas fueron un juicio aterrador para Cristo y lo serán para todos aquellos que no creen en Él cuando esas tinieblas casi las puedo ver, casi las puedo sentir, cuando esas tinieblas comiencen a penetrar en las manos, en los pies de los hombres en el infierno, comenzarán a experimentar todo aquello aterrador que experimentó nuestro Señor. Y de eso hemos sido nosotros ya librados. Gloria a nuestro Dios porque nos ha librado. Y esto debe hacernos reflexionar, hermanos. Debemos reflexionar mucho sobre estas tres horas de tinieblas. Debemos reflexionar sobre estas tres horas de tinieblas como un velo de misterio. Debemos reflexionar sobre estas tres horas de tinieblas como un abismo de aflicción y como un juicio aterrador. Y así, al revisar esto brevemente, yo quiero preguntarles, ¿no les parece que es demasiado abundante la elocuencia de nuestro Señor con un solo milagro que pone delante de nuestros ojos como estas tres horas de tinieblas? Nadie es un maestro como nuestro Dios, que con una sola cosita nos enseña tantas cosas. Es admirable la elocuencia de estas tres horas de tinieblas al hablarnos de la obra de nuestro Dios. Pero no debemos quedarnos aquí solamente admirando y observando, sino que debemos llevar todo esto también a las aplicaciones para nuestra vida. Debemos aplicar de estos símbolos que hemos aprendido, de cómo hemos aprendido hoy a entender estas tres horas de tinieblas, debemos aplicar a nuestras vidas también lo que hemos aprendido. Y una primera aplicación tiene que ver cuando nosotros meditamos en estas tres horas de tinieblas como un símbolo de aflicción. Usemos las tres horas de tinieblas de la cruz para meditar sobre la aflicción que viene a nuestras vidas. Y al ver estas tres horas de tinieblas en la cruz rodeando al Señor Jesucristo, la conclusión a la cual debemos llegar es que no debemos tener miedo de las tinieblas que hay sobre nosotros. En este momento, algunos de ustedes aquí están rodeados de tinieblas. No porque sean ignorantes o sean inmorales, o estén bajo el juicio de Dios, ya ustedes entendieron que el símbolo es polivalente, sino porque están rodeados de tinieblas de aflicción. En este momento aquí hay hermanos rodeados de tinieblas de aflicción. ¿Y qué debemos aprender al ver las tinieblas de nuestro Señor? Que las de Él fueron muy grandes, las tinieblas que rodearon al Señor fueron muy grandes. ¿Y cómo son las nuestras? Oh, son pequeñas. Comparadas con las de Él son pequeñas. Entonces cuando vengan las tinieblas a nuestras vidas, hermanos, no debemos acobardarnos por una nubecita de tinieblas que vemos sobre nosotros. ¿Saben qué se oscureció cuando el Señor Jesús murió? Todo el mundo. La nube que lo cubrió a Él, cubrió todo el mundo. La nubecita que viene sobre nosotros es una nube pequeña. Y pronto se disipará, pronto saldrá el sol otra vez sobre nosotros. Porque Él está con nosotros. Entonces, cuando vengan las tinieblas sobre nosotros, no debemos arredrarnos, no debemos amedrentarnos, debemos pensar en las tinieblas que rodearon a nuestro Señor como tinieblas de aflicción y saber que Él sabe que es estar rodeado de tinieblas. Nuestro Señor sabe que es estar rodeado de tinieblas. Él es un experto en eso y Él quiere ayudarnos. ¿No crees tú que el que ha sufrido tanto, el que ha tenido tantas tinieblas de aflicción, va a estar muy dispuesto a ayudarte cuando tú al momento le clamas? Hermanos, hay cosas que uno tiene que vivir para poder saber lo que significa ayudar a otros. Yo como médico, antes de padecer vértigo, había atendido muchas personas con vértigo. Pero cuando a mí me dio un vértigo que me incapacitó 3 días, adivinen cómo atendí a mi próximo paciente que padeció vértigo. Adivinen cómo lo atendí. Yo me derramaba en cuidados por él. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es lo que es tener vértigo. Bueno, nuestro Señor sabe qué es estar en tinieblas. Más que cualquiera de tus tinieblas, Él sabe. Y la persona que ha sufrido tanto está muy dispuesta a ayudar al que entra en tinieblas como Él. Pues no es así. ¿O no quieren ustedes ayudar a los que han sufrido como ustedes? Sí, no es así. ¿O no les parece a ustedes con frecuencia que cuando un niñito sufre enfermedad, hay un niñito que sufre una enfermedad grave y queda de pronto con alguna secuela o queda afectado por esa enfermedad, pasa la enfermedad y le preguntas al niñito que sufrió poliomielitis, por ejemplo, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Dice, yo quiero ser médico. ¿Y para qué? Para ayudar a los niños que sufren poliomielitis. ¿No le sucede así? ¿No es eso así? Así es. ¿Y quién es así? Nuestro Señor. Mire, nuestro Señor puede compadecerse de usted cuando usted está en tinieblas más de lo que usted cree. Él quiere ayudarlo en sus tinieblas más de lo que usted cree. Pero si usted piensa cuánto sufrió Él, va a entender cuánto Él quiere ayudarlo. ¿O no es así? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. A ver si la Escritura lo explica mejor que yo. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. ¿Qué debemos hacer entonces cuando vienen sobre nosotros las nubes de tinieblas de aflicción? Pensar en las profundas tinieblas de las cuales fue rodeado nuestro Señor y pensar que Él está muy dispuesto a ayudarnos en nuestras tinieblas, más allá de lo que nosotros creemos o entendemos que Él está dispuesto. Hebreos 12 del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, y entiéndase ahí la cruz como esas tinieblas de aflicción, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora miren el consejo divino: considerad, pensad, dadle mente a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las tinieblas nos hacen desmayar, pero cuando consideramos a aquel que padeció tales tinieblas, vamos a entender qué tan dispuesto está para ayudarnos y vamos a tener nuestro ánimo dispuesto. Porque cuando tenemos una gran dificultad, tenemos un gran problema y de pronto recibimos una llamada de un pariente que nos puede ayudar, ¿cómo nos sentimos? Todavía no se ha resuelto el problema, pero tenemos que la esperanza de que ese pariente nos pueda ayudar. Bueno, ese pariente es Cristo. Él nos puede ayudar. Y Él te llama por teléfono y te dice, yo te quiero ayudar, pero parece que tú no crees que yo te quiero o te puedo ayudar. Porque estás por el suelo, estás tirado ahí en el suelo, teniendo misericordia de ti mismo, autocompadeciéndote y creyendo que nadie te puede ayudar. Bueno, cuando estamos aquí en el suelo, derrotados por completo, es porque no creemos que Cristo nos puede ayudar. Pero ¿saben cómo mantendremos viva esa seguridad de que Cristo nos puede y nos quiere ayudar? Meditando frecuentemente en las 3 horas de tinieblas, de aflicción que Él padeció en la cruz. Pero en segundo lugar, no solamente debemos meditar en esas 3 horas de tinieblas para ser ayudados en nuestras propias tinieblas, sino que al ver las tinieblas de misterio que rodearon la cruz, al ver las cosas tan grandiosas y misteriosas que ocurrieron en la cruz, nosotros no debemos dejar de admirar la cruz. No debemos dejar de gloriarnos en la cruz. Es decir, que la cruz debe ser para nosotros cada vez algo más admirable. Y miren que esto es tan importante que el Señor colocó que se celebrara la Santa Cena. ¿Para qué? Para que todo el tiempo estuviéramos recordando las glorias de la cruz. Así que una de las metas nuestras como cristianos es admirar cada vez más la cruz. ¿Y cómo lo hacemos? Pues meditando en ella. Y en estas 3 horas de tinieblas encontramos un buen apoyo para meditar. Veamos a un cristiano que admiraba la cruz. Es más, que decía que lo único que lo admiraba y de lo único de lo cual se gloriaba él era la cruz. Por supuesto es Pablo. Vayan conmigo a Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta segunda aplicación? Lo que estoy diciendo es que no solamente la meditación en las tinieblas de aflicción de nuestro Señor nos ayuda en nuestra propia aflicción, sino también que cada vez más debemos admirar la cruz de Cristo por los misterios que hay en ella. Y miren ustedes lo que dice el apóstol en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, lejos esté de mí el gloriarme en otra cosa sino en la cruz? Pablo dice, yo en esta vida realmente no tengo nada de lo cual me sienta orgulloso. La palabra gloriarse podría ser interpretada sentirse orgulloso. Yo no tengo aquí nada en esta vida de lo cual me pueda sentir orgulloso. ¿Saben de qué es lo único de que, lo cual yo me siento orgulloso? De que la obra de la cruz haya sido hecha en mi favor. Dice, no tengo nada de qué gloriarme. Lo único que tengo de qué gloriarme es que la cruz fue hecha a mi favor. De resto, no tengo nada de qué gloriarme. ¿De qué te glorías? ¿Te glorías de tu inteligencia? Pablo, ¿tú te glorías de lo grande que has sido como apóstol? No. ¿Te glorías de todas las iglesias que has fundado? No. ¿Te glorías de los dones del Espíritu que hay en ti? No. ¿Te glorías de los frutos del Espíritu que hay en ti? No. ¿Pablo, te glorías de los galardones que vas a recibir? No. ¿Pablo, te glorías de que subiste al tercer cielo y viste la gloria de Dios? No. ¿De qué te glorías, Pablo? De lo único que me siento feliz y orgulloso es que la cruz fue hecha a mi favor. Este es un hombre que entendía algo más que nosotros de los misterios de la cruz y se gloriaba en ellos. Hermanos, en nosotros debe haber ese apetito por amar la cruz y gloriarnos en ella muchísimo más. Y estas tres horas de tinieblas nos ayuden a pensar en ello y acercarnos a ser como él, como Pablo. Pero en tercer lugar, una tercera aplicación. No solamente al mirar las tinieblas de la cruz como aflicción, no solamente al mirar las tinieblas de la cruz como misterio, traemos aplicación a nuestras vidas, sino al mirar las tinieblas de la cruz como juicio. Hermanos, y ahorita, cuando estaba describiendo el castigo, cuando esas tinieblas vengan sobre los pecadores y empiecen a penetrar sus cuerpos y sus almas, debemos esforzarnos nosotros por pensar un poco cuando esas tinieblas vengan sobre esos pecadores. Debemos esforzarnos por imaginar a esos pecadores sufriendo esas cosas. Cuando hace un momentico hablábamos de que era algo aterrador, ustedes con alguna frecuencia, hermanos, y esto, las tinieblas de la cruz nos lo llevan a esto, con alguna frecuencia deben retomar esa escena y tratar de imaginar a esas personas viviendo todas esas cosas aterradoras cuando las tinieblas comiencen a penetrarlos. ¿Y saben qué? Sería bueno pensar en que esas personas que están allá en el infierno están pronunciando nuestros nombres. Sería bueno pensar que una persona de esas que está allá en el infierno sufriendo esas cosas aterradoras comienza a gritar con esos gritos aterradores y a decir, Juan, Juan, ¿por qué no quise creerte tantas veces que me hablaste? Juan, Juan. Piensen en esos gritos aterradores pronunciando su nombre. Y qué bueno que el grito sea ese. Juan, Juan, ¿por qué no quise creerte cuando me hablaste? Pero pensemos también que algunos pecadores en el infierno, en medio de esos gritos, podrían pronunciar nuestro nombre de otra manera y decir, Juan, Juan, ¿por qué nunca me hablaste? Juan, ¿por qué cuando tuviste oportunidad nunca me hablaste? Hermanos, pensemos. Que las bocas horribles, porque yo pienso que en el infierno los hombres van a ser deformes y horripilantes, las bocas horribles de los pobres desgraciados y condenados del infierno van a pronunciar nuestros nombres, y nosotros mientras estemos aquí debemos asegurarnos de que ellos, si es que van allá, si es que Dios no los salva, pronuncien nuestros nombres para decir, Juan, Juan, ¿por qué nunca me hablaste? Y que nunca haya alguno en el infierno diciendo tu nombre y diciendo, Juan, Juan, ¿por qué nunca me hablaste? Que todos digan, los que les hablamos, ¿por qué no creí lo que me hablaste? Y que ninguno diga, ¿por qué nunca me hablaste? Imaginemos a esos inconversos gritando y gimiendo en el infierno por años sin término. Y que eso defina cómo vamos a usar nuestras vidas aquí en la tierra para poder ayudarles a escapar de esas horribles tinieblas, que para ellos no van a ser 3 horas, sino toda la eternidad. Que Dios entonces nos ayude al meditar sobre estas tinieblas, a vencer, teniendo fe en nuestros momentos de aflicción, a admirar mucho más en la cruz y a sacar a los pecadores del infierno, y sobre todo, que si los pecadores del infierno van a decir nuestros nombres, sea porque cumplimos la misión de tratar de ayudarlos a salir de esas horribles tinieblas que están simbolizadas en las 3 horas de la cruz. Ahora quiero invitarlos a que vamos a la presencia del Señor. Le demos gracias porque ya nosotros no vamos a sufrir esas tinieblas, y le pidamos que nos bendiga mientras consagramos y compartimos los preciosos símbolos que Él nos da hoy para disfrutar en la Santa Cena. Inclinemos nuestro rostro y oremos.